Radio Nacional Clásica presenta Desde Aquí, un programa de la Asociación Argentina de Compositores. Con la conducción de Pablo Kunik y Pablo Llamazares.
Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos desde aquí en el programa número 134. Hoy un programa titulado Nuevas Viejas Músicas. Acá la idea la ha tenido mi compañero que hoy tenemos aquí presente, es Néstor Cirábolo. Pablo Kunik está con una licencia, está de viaje. Así que hoy tenemos un programa donde me tendrán a mí, me van a aguantar a mí, Pablo Llamazares. Buenos días, Néstor. Feliz cumpleaños.
Gracias, Pablo. Buen día a todos. Bueno, gracias por la invitación y por todo lo que vamos a presentar en el día de hoy, que es bastante nutrido.
Néstor es también otro colega de la Asociación Argentina de Compositores, del cual este es el programa de nuestra asociación. Y hoy tenemos un programa muy especial, primeramente con una obra que dedicamos a... Es de cumpleaños hoy, porque tenemos dos obras que festejan cumpleaños. La primera obra acá de Néstor, y nos va a explicar de qué se trata.
Bueno, gracias, Pablo. Mi obra es un cuarteto para cuerdas, en realidad son cuatro micropiezas para cuarteto de cuerdas, que están compuestas bajo la técnica fractal, como pequeñas bagatelas que van creciendo a lo largo de toda la obra. El nombre es Spondylium porque corresponde a un caracol que tiene como espinitas, ¿sí? Se llaman espondilios, espinitas, así que lo vi en el Museo del Mar de Mar del Plata.
¿Cómo? Te inspiró la obra.
Vale. Inspiró la obra. Tiene cuatro movimientos que se llaman Introito, Obsesión, La Luna de Pierrot y Ricerca. Ricerca, no Ricercare, porque a veces también hay una forma que se llama Ricercare. Ricerca es pregunta. La versión presentada es el estreno mundial por el Cuarteto de Cuerdas, integrados por Sebastián Massi en violín, Omar Randazzo en violín segundo, Ricardo Lanfiuti en viola y Néstor Tedesco en violonchelo.
Muy bien, escuchamos entonces en el comienzo de Desde Aquí, de Néstor Cirábolo, que hoy nos acompaña en estudios, Spondylium, cuatro piezas fractales para cuarteto de cuerdas, duración 5 minutos 12 segundos.
Thank you.
Hemos escuchado de Néstor Cirábolo, Spondylium, cuatro piezas fractales para cuarteto de cuerdas. Estamos en Desde Aquí y Pablo, si te parece, recordamos nuestras vías de comunicación, el 11-53-35-53-67, 11-53-35-53-67, que es nuestro WhatsApp y que ya está nuestra computadora abierta,
ya está funcionando,
para recibir los mensajes.
Sí, sí, esperamos todos sus comentarios y sus preguntas, las que quieran. Hoy va a ser un programa muy nutrido con cosas novedosas.
Hoy en Desde Aquí vamos a inaugurar una nueva columna sobre música electroacústica. Mi nombre es Néstor Cirábolo y voy a acompañarlas y acompañarlos en este recorrido. Bueno, buen día nuevamente. Queríamos recordar un poquito esa utopía que arrancamos el año pasado con la columna sobre música electroacústica y esa cortina que nos acompañó durante todo el año pasado, que fuimos de manera grabada. Y hoy es la primera vez que podemos hacer la cortina desde en vivo, desde los estudios.
Así es, me suena, Néstor, que siempre preguntándome eso, ¿de dónde salió eso?
Bueno, eso salió de una obra de un compositor argentino que se llama Esteban Osorio y que lo tenemos hoy acá en el piso. ¿Cómo andas, Esteban?
Buen día, Néstor. Pablo, Graciela.
Buen día, Néstor.
¿Cómo están?
Esteban.
Bueno, Esteban, según nos cuenta, nació en el año 1969 en Buenos Aires, Argentina, y estudió con grandes compositores como, por ejemplo, Luis Arias, formador de compositores, gran docente y gran compositor. En música electroacústica con el gran Daniel Schachter, discípulo, ¿no?, de Enrique Belloc, y Enrique Belloc discípulo de Pierre Schaeffer, nada menos. Y con el gran maestro Eduardo Wilde, que es parte de nuestra Asociación Argentina de Compositores.
Así como Esteban.
Como Esteban, claro. Esteban participó también en varios cursos sobre análisis, pensamiento composicional contemporáneo y sobre generación y procesamiento de sonidos en tiempo real. Comenzó sus actividades como compositor en el año 2013 como miembro de nuestra Asociación Argentina de Compositores y es desde el año 2015 miembro de CUDA, Compositores Unidos de la Argentina. Sus composiciones son interpretadas en distintas salas y conciertos de nuestra ciudad de Buenos Aires. Bueno, Esteban, te agradecemos la grata compañía de estar compartiendo hoy y charlando un poco sobre tu música en la mesa. ¿Cómo estás?
Todo bien, Néstor. Muchas gracias a vos.
Una primera pregunta por ahí que se nos ocurre antes de comenzar a escuchar un poco tu música es ¿qué te trae al mundo de la composición?
Bueno, como todos los chicos, empezamos el conservatorio y en algún momento tenés que tomar una decisión, si te gusta un instrumento, seguir una carrera de instrumentista, o bueno, yo elegí la composición, no tenía paciencia para estudiar horas y horas un instrumento y me gustó más crear obras, y bueno, elegí esa línea dentro del conservatorio.
Genial.
Sencillito, digamos.
Claro, sí. Claro. Y ahí entonces...
Calculá que esto fue hace muchos años. Claro. Mucho más, pues no me acuerdo para hablar.
No, está bien. Y ahí es donde te cruzaste entonces con Luis Arias
en el conservatorio. Bueno, en ese momento el profesor de composición era Luis Arias, armonía Eduardo Wilde, electroacústica Enrique Schachter. Y ahí hice, digamos, música electroacústica y como te había contado alguna vez, hice ese que se llamaban espacio institucional, que cada profesor presentaba un proyecto y en ese momento Daniel Schachter presentó apreciación de la música electroacústica y ahí fue cuando me empezó a interesar esto.
Perfecto. Si les parece, entonces, antes de seguir avanzando, vamos a volver a escuchar entonces ahora sí la obra.
Ahora completa.
La obra completa que nos hizo de cortina durante todo el año pasado.
De Esteban Osorio, que hoy nos acompaña, será Habitaciones. duración 4 minutos 36 segundos. De Esteban Osorio hemos escuchado Habitaciones.
Bien, Esteban, excelente obra. Lo que también me llamó mucho la atención de tu trabajo es la utilización del espacio estereofónico, ¿no? Cómo esos objetos fueron, van constantemente de un lado a otro. Lo escuchamos en el canal izquierdo, en el derecho, lo escuchamos al frente.
Eso es algo, perdón, ¿no?, que siempre tenemos que aclarar siempre al oyente. Cuando se escucha música electroacústica es muy importante tener en cuenta o tener un equipo donde se pueda sentir los distintos parlantes o auriculares, ¿no?
Claro, sí, sí. Algo que por ahí podríamos ir preparando, si es que no lo tenemos, para escuchar en un rato la otra obra que vamos a escuchar de Esteban. Esteban, entonces, ¿cómo llegaste a la música electroacústica? Porque nos contaste recién que te formaste en el Conservatorio de Banfield con estos maestros, pero ¿cómo vos decidiste voy a trabajar esta estética?
No, mira, yo en ese momento me estaba formando y estaba experimentando. Después empecé a hacer música acústica. No la abandoné, la electroacústica. Te vuelvo a repetir, al cursar las materias me decidí a hacer este tipo de música. Uh-huh. Y con respecto a lo que acabas de decir, el tema espacialización es uno de los, digamos, parámetros básicos de la música electroacústica, ¿no? La dinámica y la espacialización. En este caso es para dos monitores, o sea que ya la pensás, pero se puede pensar para más. 8 podría ser un estándar. Uh-huh. ¿No? Y esta obra sí tiene mucho de dinámica, la dinámica y la espacialización. Y la siguiente lo mismo. Después el tema tímbrico, eso fue algo que me interesó, cómo manejar el timbre a través de un ordenador, ¿no? Las posibilidades infinitas,
claro,
que tenés.
Claro, claro.
Algo que con los instrumentos acústicos podés hacer, y no digo que no sea infinito, porque podés, nunca terminás de descubrir, por lo menos uno. Y eso después lo llevé a música de cámara.
Perfecto.
Sí, clarísimo. ¿No? Eso siempre uno siente con tu música acústica, que está influenciada por la música electrónica.
Y gracias a, haber podido analizar obras, encuadró dentro del Tratado de los Objetos Sonoros, que fue de Schaffer, que no fue lo que nos enseñó el profesor en su momento. Daniel Schachter.
El Tratado de los Objetos Sonoros fue la cuestión ya teórica donde Pierre Schaffer deja, su teoría de cómo debía construirse la música concreta ya por la década del 50.
1948, primera edición.
Exacto. El estudio de los ferrocarriles, 1948, primera obra electroacústica, que aparte escuchamos en ese primer programa, en esa primera columna de la cual hacíamos referencia al principio de esta nueva columna en vivo. Podríamos entonces ya ponernos los auriculares para escuchar la otra obra de Esteban, así después seguimos charlando.
No dejen de mandar mensajes a nuestro número. Ya tenemos un montón de mensajes que leeremos al final, o al final de esta obra podemos leer. Ya hay varias saludos y felicitaciones también.
Escuchemos entonces de Esteban Osorio, Superflumina. Duración 7 minutos, 1 segundo. Thank you. De Esteban Osorio hemos escuchado Superflumina.
Bueno, buenos días. Seguimos desde aquí, en este programa especial con nuevas experiencias, como acá nos escriben los oyentes, de los cuales muchos mensajes tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, un mensaje de Marta de Villa Crespo, que siempre nos escucha, nuestra fiel oyente, que tenemos que invitar a que venga a buscar su premio que quedó pendiente del año pasado. Eso no nos olvidamos. Dice: buen día, Pablo, excelente programa el de hoy para conocer y descubrir nuevas experiencias sonoras. Muchas gracias, como siempre. Luego tenemos acá un mensaje, una especie de sorpresa para vos, donde dice: muy feliz cumpleaños al gran maestro Cirábolo. Aunque no lo crean, tiene algo de sangre griega. Un abrazo, querido Néstor. Mónica Alonso. Tenemos un mensaje de Damián de San Isidro que dice: hola, los saludo desde Londres. Excelente programa. Les cuento que anteanoche estuve en los Archivos Nacionales en un concierto en el que se pudieron escuchar arias de ópera recuperadas del siglo XVIII. Estamos estudiando posibilidades de trabajo conjunto para abrir nuevas vías de difusión de la música argentina en el mundo. Muchas gracias.
Grande.
Bueno, ¿cómo seguimos?
Bueno, seguimos entonces acá en el piso con Esteban Osorio, compositor de la Asociación Argentina de Compositores, en la columna sobre música electroacústica, y escuchamos dos obras de él, que son Habitaciones, que fue la cortina durante el año pasado de nuestro ciclo, y Superflumina. Esteban, ¿hay algún hilo conductor entre estas obras? ¿Podrías contarnos algo de eso?
Bueno, aparte de la espacialización que acabamos de hablar de sobre los monitores, la cantidad, yo lo que mi intención en ese momento fue generar una percepción de espacio. Y lo hice con lo que se llama objetos sonoros evocativos, que son objetos sonoros que uno reconoce, no es abstracto. Por ejemplo, los pasos o los portazos en habitaciones. Uh-huh. Claro. Mi intención era generar que, digamos, en el caso de habitaciones, un portazo son espacios cerrados, ¿no? Un lugar adentro que hay habitaciones y la vas transitando, ¡poc!, y dentro de esas habitaciones suceden cosas. Ahí sí que ya el lenguaje pasa a ser abstracto. Claro. Y la otra sería un espacio abierto, que ya con el título también, porque Superflumina, Babilonis, es el primer verso de un salmo, junto a los ríos de Babilonia, ¿no? Entonces ya es un espacio abierto, va caminando, me imagino un muelle y los pasos de la madera.
Sobre los ríos, claro que decía.
Claro, sobre los ríos. Y bueno, aparte de la espacialización a través de la cantidad de monitores, que en este caso fueron dos para ambas obras, mi intención fue esa en estas dos. Y siempre ese elemento lo agrego, buscar que imaginarse un espacio.
Y los sonidos siempre generados por un ordenador,
los
¿no?
Sonidos,
no hay tomados
no,
de la
no,
de
se
la
graban. Algunos generados, algunos otros sí. Grabados y procesados.
Ajá. Muy interesante.
Perfecto. Gracias, Esteban. Y una última pregunta para cerrar esta columna del día de hoy. ¿Cuáles serían tus proyectos próximos, a mediano, corto plazo, a largo plazo? ¿Podrías contarnos algo
sí.
de eso?
Estas obras ya se estrenaron, pero el año pasado se volvió a pasar Superflumina en un concierto en el Centro Cultural Recoleta. Por supuesto, ahora se pasan en la radio y la cantidad de veces que la pueda pasar, las voy a pasar en cualquier concierto. Y tengo para este año, mi intención es hacer una obra para 8 monitores, electroacústica, y un cuarteto de cuerdas, un concierto que está en proceso. Esos son mis dos proyectos, que ya con eso estoy...
Bastante trabajo.
Bastante trabajo, sí, sí.
Bueno, eso sería qué bueno, siempre activo.
Con respecto a la música.
Genial. Cabe aclarar también, para cerrar un poquito el comentario de Esteban y ya cerrar la columna, para trabajar con 8 canales prácticamente no hay un lugar acá disponible en la ciudad de Buenos Aires, solamente el laboratorio de investigación y producción musical del Centro Cultural Recoleta, que a pesar de varios avatares que tuvo que pasar a lo largo de su historia, todavía sigue existiendo. Con lo cual también un poco nuestro trabajo como compositores queda un poco reducido a los espacios donde podemos presentar nuestras obras.
Una pena porque no, nunca es lo mismo... o sea, la experiencia de un concierto de música electroacústica con 8 canales es impresionante, es irreemplazable con nada, o sea, hay que estar ahí.
Claro, es inmersiva, ¿no? Porque los 8 parlantes están alrededor de la gente. Así que eso es una experiencia sonora increíble que otros países la tienen hasta en jardines sonoros. Por ejemplo, México es muy popular esta cuestión donde están los jardines sonoros, la gente pasa y se queda en un lugar como por ejemplo Palermo acá, ¿no? Cosas que bueno, todavía nos faltan crecer un poco. Te agradecemos enormemente, Esteban, por haber compartido tu música y tus comentarios. Acá en Desde Aquí.
Gracias a vos, Néstor, Pablo, Graciela y por supuesto a la radio que nos da este lugar, a la asociación.
Así es. Bueno, volvemos a Desde Aquí y tenemos un montón de mensajes que nos siguen llegando, que la verdad que no sé, dan ganas de leerlos todos, pero hay que ver si llegamos con el tiempo, ¿no? Tenemos de Jorge de Colegiales que nos manda un mensaje, felicitaciones a Pablo, Néstor y Esteban por hacernos conocer y explicarnos sus obras. El programa de la Asociación Argentina de Compositores se revela como un espacio abierto a todas las estéticas, algo que en Argentina no abunda. Muchas gracias, Jorge. realmente tenemos muchos otros mensajes, pero también tenemos más música. Y como dijimos, este es un programa de cumpleaños y también la próxima obra que escucharemos es con, a propósito del aniversario del nacimiento de nuestro socio histórico Virtú Maraño, y a eso nos vamos a dedicar. No sin antes avisar de que tenemos el día de hoy nuestro primer concierto online de la Asociación Argentina de Compositores, que se transmitirá por nuestro canal YouTube a las 19 horas. Después obviamente queda el video para verlo, pero siempre es una experiencia especial verlo en el momento del estreno, donde hay un chat en vivo, así que los invitamos a todos a verlo. Busquen en el YouTube por el nombre Asociación Argentina de Compositores. El concierto de hoy está a cargo de un dúo de violines fantástico en donde serían Edu Asadori y Bárbara de Meneses Galante Auner, con obras de Ana Leira Carnero, Cecilia Fiorentino, Carlos Floriz Cervetti, Lucio Bruno Videla, Alberto Picciuolo y quien les habla, Pablo Llamazares. Bueno, muy bien, entonces seguimos con la obra, como lo anunciamos, de Virtú Maraño. ¿Qué vamos a escuchar, Graciela, entonces?
De Virtú Maraño escucharemos diálogos para oboe y cuerda, sus partes, diálogos con el paisaje, diálogos con el viento, diálogos con los pájaros y, finale, duración 20 minutos.
Thank you.
De Virtú Maraño hemos escuchado diálogos para oboe y cuerdas. Lo que compartíamos, diálogos con el paisaje, diálogos con el viento, diálogos con los pájaros.
Tenemos una comunicación en este momento. Está ahí Cecilia. Hola, Cecilia. ¿Estás?
Cuando hable me voy a dormir.
Bueno, estamos queriendo comunicarnos con nada menos que Cecilia Maraño, que es la hija del compositor de la obra que acabamos de escuchar. Queríamos preguntarle algunas cosas. Por ejemplo, Néstor, ¿vos tenés ahí algún dato de quién tocó esta obra?
Sí, yo estuve averiguando un poco y la obra de Virtú Maraño, Diálogos para oboe y cuerdas, fue compuesta por el maestro Maraño en el año 1994 y ejecutada y dirigida por él mismo en el año 1995. Y la particularidad también es que está dedicada a Cecilia, que Cecilia Maraño es su hija y es la que toca la parte de oboe, Pablo. Así que sería muy interesante si podemos lograr la comunicación.
Así es, estábamos intentando. Cecilia es una socia adherente de la Asociación Argentina de Compositores, una oboísta muy talentosa. Ahí estamos. Hola, Cecilia.
Hola, hola, buen día.
Hola. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Pablo? Muchísimo gusto de tener un pequeño espacio en el programa y que hayas pasado la obra de papá en el día de su aniversario, ¿no? Del natalicio, 18 de marzo de 1928.
Muy bueno que nos informes. Y vos tocaste en esta obra.
Yo toqué en esta obra, lo que ustedes acaban de pasar fue el estreno que se hizo en el Palacio Rázuriz, Museo de Arte Decorativo, porque papá era académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Y cuando lo nombraron académico de número, como te cuento, papá dijo, bueno, aquí no se escucha música, tenemos que hacerla oír, porque la música tiene que ser escuchada, si no, ¿para qué componen los compositores? ¿No es cierto? Es como los cuadros, es como cualquier expresión artística que tiene que poder ser vista, experimentada.
Así es, si no quedaría en el papel y no termina de concretarse.
Exactamente, terminaría de manera triste porque no sería conocida. Entonces papá, ¿qué hace? Funda una orquesta, que es la orquesta de la Academia Nacional de Bellas Artes, primero de cámara latinoamericana y luego con el apoyo de la SGAE, de la entidad protectora española, de música española, se convierte en orquesta de cámara iberoamericana.
Qué interesante realmente, sí. Y muy valiosa la labor de Virtú, ¿no?
Claro, porque comienza entonces a utilizar pido disculpas, pero está pasando.
No, está bien, estás en tu casa.
Claro, exacto. Esto, bueno, desde la pandemia...
Esto es radio en vivo. Es radio en este momento vivo, son exacto. las 10:55.
Exacto. Bueno, con la orquesta, la orquesta está dedicada a la obra de los compositores argentinos, latinoamericanos e iberoamericanos. Y te cuento que se hicieron estrenos hermosísimos de obras hermosas que estaban durmiendo, como quien dice, y que fueron, gracias a Dios, salidas a la luz, al sonido, con la Orquesta de Cámara Iberoamericana de la Academia Nacional de Bellas Artes, dirigida por Virtú Maraño.
Qué bueno, realmente muy interesante la obra, ¿no? Néstor, tiene algunas como influencias de la cuestión de sonido, de tímbrica.
¿Qué tal, Cecilia? Te habla Néstor Cirábolo de acá desde el piso también.
¿Qué tal? Mucho gusto, Néstor, de escucharte.
También estábamos recordando un poco a tu papá como docente. Yo fui alumno de él en el Conservatorio Manuel de Falla, así que lo tuve en contrapunto. Y les recordaba un poco fuera del aire esa capacidad que tenía increíble tu papá de poder reducir al piano en una primera lectura una obra para orquesta, que nos dejaba a todos con la boca abierta.
Bueno, vos sabés que eso es interesante lo que contás, porque decían que en el país eran solo dos músicos que podían hacer esto, el maestro Calderón y mi papá. mi papá inclusive era una cosa que, bueno, vos sabés lo que es una partitura de orquesta, hay instrumentos sí. Transpositores.
Claro. O sea,
estaba leyendo en diferentes claves, no, le explicamos a la audiencia, ¿no? En diferentes claves a la vez y lo hacía de manera instantánea, o sea...
Claro, explicamos a la audiencia que no, los que no que son no, músicos, claro. En una partitura orquestal uno tiene un montón de líneas de distintos instrumentos y algunos están en la, están escritos la nota real que suena, pero otros no, otros, por ejemplo, está un tono arriba de la nota que realmente suena, otros están en una cuarta de diferencia, claro. O sea, hay que tener una velocidad mental tremenda para tocar eso en tiempo real.
En tiempo real, en el piano.
Tu instrumento, por ejemplo, el corno, Pablo.
Así el es, corno así francés. Es, de los más complicados de
leer. Exacto. Y encima, sí, son varios, no es que hay uno solo, ¿no? Son cuatro muchas veces.
Sí, en distintos tonos.
Pero bueno, me comentabas o me preguntabas por el estreno de esta obra. Sí, la grabación que ustedes pasaron es el estreno en el Museo de Arte Decorativo, como mencionaba, y el grupo de músicos era un grupo excelente, porque te imaginas que al conformar una orquesta dedicada a la música argentina, latinoamericana e iberoamericana, como te comentaba, tenían todo el tiempo que estar estudiando las obras, no había ninguna obra de repertorio ahí, porque o muy poquitas, digamos.
Bueno, Cecilia, mira, muy interesante todo lo que estás diciendo, pero se nos fue el tiempo volando.
Sí, bueno. Sí.
Así que lamentablemente no pudimos escuchar el último movimiento de la obra, pero quedará pendiente para otro programa. Bueno. Agradecemos a toda la audiencia, todos los mensajes que tenemos ahí, Estela, Héctor de Villa Urquiza, bueno, un montón de mensajes. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias Cecilia, gracias Esteban. Cecilia.
Gracias.
Gracias Néstor, gracias a Graciela, gracias Gloria, ¿no? Y Yanaya también en los controles y en la producción. Muchas gracias a todos los oyentes. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana.